Tenemos como invitado a Juan Carlos Gambarota, que nació en Montevideo, ¿no? Sí, en 1960, sí. Y es cuidaparques, fue vicepresidente en dos oportunidades, ¿no? De sí. La
Federación Internacional, de Guardaparques.
De guardaparques, ahí está. Y autor de este caso, ya por lo menos dos libros, estamos hablando.
Sí, tengo creo que 11, pero la mayoría son para niños.
Ah, bueno, y eso iba a decir, por sí. Lo menos dos libros de crónicas de viaje, sí. Y después para niños una buena cantidad, ¿no? Ahí está. Donde también ilustrás, dibujás en los libros para niños.
La mayoría de ellos sí. No todos, pero la mayoría los ilustro yo, sí.
Bien, y guardaparques desde el año 91.
Sí, desde el 91, efectivamente.
¿Siempre allá en el Monte Bombúes?
Siempre en el Monte Bombúes, viste, hay muchos países donde los guardaparques rotan de lugar. Yo incluso, como antes de ser vicepresidente de la federación, hice una encuesta en carta en aquella entonces, uh-huh. Mandé cartas a 54 países. Más o menos en la mitad de los países los guardaparques residen permanentemente en el lugar, y en los otros, que la otra mitad, cambian de lugar. Van cambiando, van rotando. Como en Argentina, por ejemplo, rotan.
¿Desde cuándo existe la Federación Internacional de Cuidaparques?
Bueno, muy poco a eso, porque prácticamente se fundó en sus... El acto fundacional fue en el Congreso Mundial de Guardaparques, que fue en Zakopan, en Polonia, en el 91.
Bien.
Y el embrión fue en el 90.
Ahí está. En este libro, tu último libro, que se llama Camino de Tierra, la crónica de viajes arranca en Polonia, sí, ¿no? En el año 95, en realidad.
Sí, sí.
Que es ya la segunda vez que ibas a Polonia, o tú no, en el 91 no fuiste. No, claro, tú en el 91 no, es la primera vez
que ibas. Eso se llama lapsus. Realmente fue un lapsus. Realmente el primer congreso fue en el 95.
Ah, en el 95. Mm. Bien.
Me equivoqué.
Bien, y ahí sí viajaste a Polonia. Y tuviste la oportunidad de conocer un parque. Pues claro, tus viajes también están marcados por la posibilidad de conocer parques o reservas en todas partes del mundo. Claro. Y en Polonia contás tu experiencia de un parque que, bueno, tuvo sus idas y vueltas, ¿no? En un momento no era un parque, fue arrasado en la Primera Guerra Mundial. Yo no sé si después en la Segunda Guerra Mundial también habrá sufrido las consecuencias de la devastación.
Sí, claro que sí.
Y una cosa interesante que yo encontré... que había bisontes, ¿no? Uno imagina que los bisontes
son norteamericanos.
Claro, exacto.
Bueno, pero lo que no solo tú, fíjate que estaban tan diezmados los bisontes después de la Edad Media, quedaban tan pocos, que ni siquiera los científicos, Linneo, por ejemplo, los desconoció. Entonces, el bisonte, que se llama bison en latín, no es el de Europa, que se está más cerca a los científicos que empezaron a clasificar la vida, sino el norteamericano. Prácticamente lo desconocían el europeo. Yeah. Entonces, es raro. El primer bisonte que se identificó científicamente fue el de Norteamérica, después el de Europa, que es más grande.
Y estos eran europeos, digamos, no eran extrapolados de
americano. No, son de ahí, son puros. Y mirá, ya que preguntabas por la guerra, después con las tropas de Hitler entraron ahí al Parque Biolobiella, dejaron solamente 12 bisontes, de los cuales solamente quedaban 8 en condiciones de reproducirse. De ellos, ahora hay cientos y cientos.
Mirá. Después de Polonia, el viaje gira a un lugar donde... Volviste en otras oportunidades y a distintos países, pero tu primer viaje es Sudáfrica y Mozambique.
Sí.
¿No? Y ahí tenés la oportunidad, supongo, de conocer las grandes reservas sudafricanas que tienen los animales de la sabana que tantos conocemos a través de películas.
Exactamente. ¿No? Bueno, mirá, el libro tiene algunas fotos, lamentablemente son pocas, son en blanco y negro, pero sí, realmente... Como vos decís, como decías al principio, los viajes míos en este libro por lo menos están bastante circunscriptos a actividades de la Federación de Guardaparques, que se hacían sobre todo en países donde tenían un buen desarrollo de parques nacionales, ¿no? Polonia era un caso desconocido, pero vaya si los tiene. Y entonces yo trataba de conseguir, y siempre conseguí por suerte, licencia. Me acumulaba la licencia y me quedaba unos días antes o unos días después del congreso para hacer trabajo con los guardaparques, ¿no? Entonces, en parte por eso me hice popular a nivel mundial, porque me quedaba, trascendía el papel, la carta, iba y...
Hacías amistad.
Claro, y ¿no? En algunos casos fue exponer el pellejo, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en la República Democrática del Congo, pero no acompañado a los militares uruguayos. Yo estuve del otro lado... con congoleses, ¿no?
Ahí está la reserva de gorilas, ¿no? Puede,
sí.
¿Puede ser?
Sí, más grande, sí, señor.
¿En el planeta?
Sí, en el Congo hay la mayor parte de los gorilas están en el Congo, pero de gorilas de montaña se reparten entre Uganda, en los montes Virunga, entre Uganda, la República Democrática del Congo y Ruanda. Migran un poco de un lugar al otro porque es una frontera, es un cerro, ¿no? Son cerros que no son muy altos. Va, 4.000 metros tiene. Pero sí hay muchos y los cuidan muy bien. Tanto es así que es emocionante. Bueno, yo lo pongo en el libro, ¿no? Realmente es, a veces es difícil de decirlo así, pero Jobogo Mirindi, quien me llevó a recorrer 350 kilómetros en el Congo, puso una diapositiva una vez en un congreso donde había 14 personas. Dijo, bueno, esta foto tiene 2 años. Estamos vivos solamente yo, que soy el de acá, y este otro muchacho. Los demás murieron todos, ¿no? Y lo increíble es que hay más gorilas ahora que cuando empezó el conflicto armado en el Congo. Hay más.
¿Y eso por qué?
Eso porque los defienden a capa y espada. Mueren guardaparques como moscas. Cuando yo decidí ir a la República Democrática del Congo, que fue en el 2010, habían matado un guardaparque 5 días antes de que yo llegara al mismo lugar y en la misma portera de entrada donde yo estuve, y mataron a varios más, creo que 5 o 10 días después, en el mismo lugar donde yo me fui del parque. O sea, es un lugar conflictivo.
Yeah.
Y mueren como moscas. Los civiles también, y los guardaparques más en cierta forma que los civiles porque están de verde. De hecho,
claro, yo son sugería, como militares.
Claro, le tiran a cualquier cosa, ¿viste? Hay barricadas en el Congo, ¿no? Vos vas manejando, y hay barricadas. Nosotros pasamos varias, que nunca sabíamos. Era la incertidumbre de saber quién te está parando, si son tropas oficiales o son rebeldes. ¿Está? Entonces, bueno, es muy largo, yo mencioné eso en el libro. El libro tiene todo un poco, pero realmente tuve experiencias que me pareció que valía la pena transmitirlas, porque si bien ahora se viaja mucho, sobre todo en el estilo de la excursión, el prepago, el all inclusive, y yo más bien estaba en todo lo contrario, no sabía lo que iba a pasar,
claro.
Y generalmente te diría que casi siempre fueron cosas buenas, por ejemplo, que de estar en una cabaña que me prestaron, suena el teléfono, y que yo no sabía ni quién daba, che, a las 5:30 de la madrugada, si te levantás, vamos a hacer una recorrida a ver lobos.
Bueno, hay una experiencia muy interesante que vos contás, que es en el año 2003, que la vi como un niño emocionado, que es cuando salen a capturar búfalos en helicóptero.
Sí, no, pasa que piré ahí también.
¿Cómo
¿no?
fue eso?
No, eso fue notable. Ahí también me dijeron, bueno, Juca, me había invitado uno de los jefes de los guardaparques del norte del Kruger, que no tienen vacaciones porque lo deciden, no, se quedan ahí. Me dice, vamos a ir mañana a capturar búfalos para ver el estado sanitario y si están en buenas condiciones se llevan a otros parques nacionales y algunos se venden a reservas privadas. Y decir que yo soy un bruto para mantener los nombres de las personas, pero había un tipo que después que viene lo reconocí en Animal Planet, Apache 2x3,
sí.
Un sudafricano grandote que no erra un tiro.
Exacto, el veterinario que tenía que con el rifle impactar con
pero los sedantes. Qué puntería, ¿no?
Vos ponías, no erró ni uno.
No erró ni uno.
Desde
¿no?
el helicóptero tiraba.
Desde un helicóptero.
¿Los búfalos en movimiento?
Claro, corriendo. Aparte de la pericia del piloto, porque primero hicimos como 60 kilómetros buscando una manada, que eran como 300 búfalos. Ahí seleccionaron unos 60, que eran los que más les gustaba por el aspecto, y los separó a helicóptero puro, tipo volando a 10 metros de altura como mucho, a veces a menos. Las aspas zumbaban las acacias, que tienen 5 metros.
Es como arrear ganado, pero con el helicóptero.
Sí, digamos, sí, ¿no? Era ganado de búfalo en este caso. Claro. Bueno, entonces después que había un grupete separado, se lo separaba de a dos, y se sedaba uno, y se lo mantenía corriendo, para que no se le, si se iban un grupo de árboles, se rascaban contra una rama y se les caía el sedante.
Claro.
Y corrían, caían. Y después los separaba y los iba distribuyendo. Después iban otra gente caminando y todo y los sacaba, ¿no? Notaba. ¿Verdad?
Y no, cada uno se queda en los detalles que,
sí.
que a uno le llaman la atención, ¿no? Y el mío es muy menor dentro de la historia, pero mencionás, bueno, después esa noche pudiste quedarte en carpa, ¿no?
Sí.
En la sabana.
Sí.
Y mencionás dos tipos de leñas, que sus cualidades son que son leñas muy duras,
sí.
Inclusive una de ellas es muy aromática, de que quisiste pegarle un hachazo y apenas les lograste sacar una lasca, ¿no? Decía, buena leña para la brasa. Y yo enseguida me vino a la mente asado.
Sí.
Y comieron una olla de hierro,
sí,
¿no?
Sí.
Antílope comieron.
Sí, porque, ¿qué pasa? Como no hay carnicerías dentro del parque, el Kruger es dos departamentos de Rocha. Entonces, claro, a los guardaparques se le dan esta orden, por ejemplo, ¿no? Tú puedes cazar, por ejemplo, el Kruger en aquel entonces tenía 300.000 impalas. El impala tiene más o menos el mismo volumen de carne que una oveja.
Impala es como un antílope.
Es un antílope. Es una especie de antílope, el más abundante. 300.000 es bastante. Entonces, los tipos sacan el cálculo que si los guardaparques cazan uno cada 10 días, está bien, no hay problema. Y de hecho, han logrado conservarlos, ¿viste? Claro.
Es el Springbok, claro. El impala.
No, el Springbok. ¿O es distinto? Vos sabés que es distinto. El Springbok.
Pero son todos de la misma familia, digamos, esos.
Sí, son la misma familia. Pero el Springbok, el famoso del cuadro sudafricano, esa es una especie que es más de la zona desértica del sur de Sudáfrica y Namibia.
Perfecto.
¿Está? Bueno, el caso es así. Pero los sudafricanos, asado, un domingo, vas a un parque.
Con impala.
Y con distintos animales. Porque, ¿qué pasa? Es esto. Yo le puse esto que voy a decir ahora en de mochilo guardaparque también. En Uruguay se ha prohibido desde 1935 el consumo de fauna silvestre. Es como prohibir tomar mate. Ya la prueba está que con la marihuana, más o menos, se entendió ese. No se ha entendido con la fauna silvestre. Vos no podés prohibir cosas que son un clásico cultural y que se va a seguir infringiendo la norma. Entonces en Sudáfrica dijeron, bueno, no vamos a prohibir. Porque ya desde los orígenes en Sudáfrica, los Boers, ¿no? Eran africanos blancos que se casaron todo. Y era el cohete prohibirles. Entonces, vamos, flacos, vamos a gestionar. Casen en tal época del año, uno. Cuando haya más, dos. ¿Tá? Y vos vas a Sudáfrica, y en Zimbabue también, y vos podés comprar en el supermercado carne de cebra, búfalo y todo, porque, claro, pues está bien administrado. Incluso en Zimbabue, carne de elefante. Pero no es que los vayan a animar. Zimbabue llegó a tener 100.000 elefantes que te rompen el país. En Botswana está rota por los. Literalmente. Entonces, bueno, te los comes. Pero te comes. Muchísimo menos del 1%, ¿entendés? Y los animales se reproducen, por suerte. Si no, no habría vacas en Uruguay desde hace muchos años. No tenemos vacas.
¿Cómo será un asado de tira de elefante?
No sé, pero el hipopótamo es excelente. No lo comes. Pero yo he comido búfalo. He comido. Bueno, en Polonia, bisonte. Increíble.
Son carnes magras.
El bisonte es extraordinario. Sí. Ejemplares jóvenes. El búfalo, por ejemplo, es muy bueno también. Los antílopes, la mayoría son buenos. Y hay tribus que tienen más bien tendencia a comer uno u otro, ¿no? Y eso es parte de la negociación también. Porque en África, el contraste entre los. Es como la India. El contraste en los siglos no es como acá. Ahí salís 5 kilómetros de una ciudad enorme y tenés cosas que son, parecen de hace 2 siglos atrás. Entonces el director del parque tiene que negociar con los aldeanos, que son guardaparques también, y dice, bueno, ¿saben qué? Ustedes coman bushback, que es una especie de antílope que se reproduce bien, y ustedes otros de otra tribu que no come bushback porque es tabú, por ello van a saber por qué. Dicen, bueno, ustedes coman impala, pero le tiene que dar la orden. No.
Puedo decir que acá en Uruguay desde el 35 está prohibido el consumo
fauna autóctona. Claro, carpincho, no se puede cazar carpincho.
Pero no hay carpincho, hay menos carpincho que antes.
Es lo que yo digo, ¿por qué no se administra eso en el entendido que la gente se desvive por cazar carpincho? Digo, es más fácil, yo te digo, agarras un billete de $100, lo clavas en una portera y dura más que un carpincho atado a una cuerdita ahí. En serio lo estoy diciendo. Es bravo el uruguayo. La gente no anda armada en 18 de julio y Yaguarón, pero se cazan todo. Tendría que estar lleno de bichos, porque son animales que se reproducen mucho. Ñandú, cada vez se ve menos en Uruguay. Antes vos cazabas la ruta, ves Ñandú a cada rato. Bueno, ahí alguien está cazando y mucho, con lo que se reproducen los bichos de Uruguay. Por eso te digo, son políticas. Somos bravos. Ahora, estuve en la India, el último viaje mío fue India y Nepal. En la India, con 1.240 millones de habitantes, estimación, porque no saben cuántos hay, hay 2.000 tigres. Hay espacio para tigre. Nepal, digo, es una lección de humildad que deberíamos aprender en Uruguay. El antílope cervicabra, que tiene el mismo tamaño que el venado de campo, ha logrado ser protegido en Nepal, en un país que es más chico que Uruguay y tiene 28 millones de habitantes. Y vaya si serían necesarias esas tierras donde están los antílopes cervicabra para cultivos. En Uruguay, literalmente sobra la tierra para cultivos. Somos 3 millones, y los venados de campo siguen sin tener una reserva, porque lo de pan de azúcar es una estación de cría en jaulas grandes, pero no es una reserva.
Claro. Estuviste también Después voy a volver, pero dale. Porque justo que mencionaste el tema de las reservas, ¿no? Estuviste en Costa Rica, y Costa Rica, sí. Hace tiempo vengo escuchando que una de las grandes cosas que hizo Costa Rica es el tema de armonizar, por un lado, el cuidado de la selva ¿no? costarricense, y por el otro, lograr establecer laboratorios, ¿no? que se instalaran y fabricaran o investigaran, ¿no? a partir de lo que hay ahí, ¿no? Entonces combinaron esas dos cosas, digo. O sea que de alguna manera logran que su flora y su fauna esté protegida, pero a la vez les ingresa dinero por el otro lado.
En Costa Rica, mira, es increíble, pero un par de norteamericanos, que creo que eran del Cuerpo de Paz, que fueron hace muchos años, por los 70, y dijeron, les sugerimos que hagan un sistema de parques nacionales. Y no lo hicieron por la plata los costarricenses, lo hicieron porque era una recomendación. Y la manera es que entrar y los norteamericanos pegan fuerte. Sobre todo antes, ¿no? Ahora un poquito también. Y siguieron la recomendación y se sorprendieron de que realmente entraba plata, porque enseguida empezó a gente, guías de turismo, un montón de cosas, turismo aventurita. Pero Costa Rica, aparte de eso, creó el Instituto Nacional de Biodiversidad, que ojalá lo tuviera Uruguay. Porque es un instituto aparte, dedicado a un fin que no tiene nada que ver con lo demás, pero es el gran sustento. Porque alguna vez se darán cuenta los economistas, muy pocas ovejas negras economistas, entre comillas, de ovejas negras, se dieron cuenta de que el único banco, en definitiva, el único banco que hay es el ambiente natural, el gran ecosistema tierra. Es un banco que es asaltado todos los días en todas sus sucursales en todo el mundo. Se extrae pescado de una forma brutal del mar, se contamina cualquier cosa, se hace cualquier desastre, se deforesta lo bruto. Bueno, es el gran banco en donde todos sacan y nadie pone. Bueno, institutos como ese que tiene Costa Rica tendría que tener cada país, así como tenemos Ministerio de Economía. No, pero se le saca. Y eso es una gran lección que dio. Problemas tenemos todos. Vos hablas con un guardaparque costarricense y va a decir los problemas que tiene. Hablas con un guardaparque de Kenia que tiene un presupuesto altísimo para la protección de la fauna, que no es donado, como mucha gente cree. Es presupuesto nacional. Y Uganda también, se la juegan, ¿eh? Se la juegan en esos países. Hay muchas repúblicas bananeras que yo digo que a mí me da vergüenza que le digan república bananera. Porque el Uruguay, lamentablemente, si no es una república bananera en unos aspectos, es porque no crecen las bananas. Si no, seremos flor de república bananera.
Bueno, ellos reconocen que también sus reservas es un capital turístico, ¿no?
Claro, pero también se podría reconocer en Uruguay.
No, si no, no, seguro, no, yo sé, estoy diciendo por qué lo cuidan.
Por tirarte uno de los parques más populares del mundo, el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, que yo lo mencioné, ¿no? 2 millones de hectáreas. Cuando se decidió fundarlo, no había ningún elefante, no quedaba, y no quedaba ningún rinoceronte de las dos especies. No quedaban más, y estamos hablando de hace más de 100 años, se casaron todos los boers. Tuvieron que ser llevados de otro lado, y los elefantes entraron de Mozambique, los rinocerontes de KwaZulu-Natal, en el sur de Sudáfrica. ¿Y qué pasó? Se recuperó. Y ahora hay tantos elefantes que son disparates, es una joya, pero digo, el recurso económico se generó después, y con cuidados.
Mencionabas Mozambique, estuviste en Gorongosa, así se llama.
Estuve en Gorongosa, ahí fue el centro de la guerrilla.
Es un parque grande, es un parque abierto, me decías que...
Y sí, claro, en casi todos los parques nacionales africanos son abiertos, los animales están ahí, sí. Porque quedan los árboles y la vegetación original, digamos, ¿no? Pero entran y salen. Que, por ejemplo, en Nairobi, que Nairobi es más grande que Montevideo, bastante más grande que Montevideo. Sobre todo son suburbios, ¿no? De lata, ¿no? Pero igual, tiene 3 millones. 2 millones y medio tienen ahora, una cosa así. Bueno, hay un alambrado en un pedacito de la ciudad nada más. Todo el resto, entran y salen los bichos. Entran y salen elefantes, búfalos, de todo. Es así. Casi toda África es así.
Yo escuché que, por lo general, las muertes que se daban de seres humanos atacados por animales, las más comunes eran de hipopótamos y de búfalos.
Sí.
¿Es así?
Sí, sí, el búfalo, aunque curiosamente una manada de búfalos, en generalmente tienen buen carácter ahora. Hubo manadas de mal carácter y fueron exterminadas a tiros. Pero los que tienen ahora tienen buen carácter. El que es peligroso es el búfalo solitario. Te diría que todos los machos viejos, elefantes, hipopótamos, búfalos, leones, esos son los más preocupantes para el hombre.
Los que se apartan de las manadas.
Los que se aparten porque quedan con rabia, un montón de cosas. Cazar un ser humano es más fácil que cazar otros animales. Se arriesgan más, saben que van a vivir poco, se arriesgan más. Pero es cierto. Y el hipopótamo, no tanto porque sea violento de verdad. ¿Sí? El hipopótamo ataca en general cuando la gente se interpone entre el agua y él cuando el bicho está volviendo. No, pero yo he estado muy cerca de hipopótamos, realmente muy cerca,
Pero te topetea, ¿qué es lo que, qué,
te
cómo
pasa
te ataca?
Por arriba, te pasa por arriba. Con que te pisen, si te muerde, que muerde, ¿no? Una mordida te puede partir al medio, literalmente, ¿no? Pero en general, el problema es que te chocan.
¿Será más rápido que nosotros, los
hipopótamos? Son mucho más rápidos que nosotros. Son un ferrocarril andando.
Es una escaña.
Incluso en el agua. Yo una vez iba en el Delta de Locabango, iba en una canoa de tronco. Y yo iba la segunda canoa que íbamos adelante, era una serie con un grupo de gente, de profesores secundarios sobre todo. Y saltó un hipopótamo del agua a una velocidad, pegó un salto para fuera del agua.
Uf,
y
si cayó en una burriqueta, sí.
Es que sí.
Nadia Comaneci.
Es acuática. Nadia acuática.
En Gorongosa.
Vos se lo leyó el libro, ¿eh?
Sí, sí, claro. Sí.
No, adorable. No sabés el abrazo que le voy a dar. Es una experiencia cósmica, que hayan leído el libro antes de una nota.
Y bueno, es lo, no, que, no. Se, lo que acostumbramos.
No, te iba a contar que...
Es serio el programa, ¿no?
Claro,
su sugerencia, pues, un programa.
No te dejes engañar.
Un programa serio. No, ya sé. Yo los escucho, no se preocupen. Un programa serio le ponen abajo.
Bien.
En Gorongosa también contás el tema de las víboras venenosas, ¿no? Que te encontrás con una mamba negra. Pero ¿qué te cuentan, no? En realidad, la mamba negra, si bien la toxicidad de su veneno es altísimo, no es la más venenosa. La más venenosa son las bufadoras. Perdón. No es la más peligrosa. La más peligrosa es la bufadora porque es lenta.
Claro.
Entonces la gente no le da el tiempo para rajar y la gente la pisa.
Ahí está. Es mucho más lenta que una crucera, por así decirlo. Sí. Yo la única que vi era, estaba cruzando un sendero y en la arena y la vi, ¿no? Bien. Claro.
Vos tenías, me acuerdo de una entrevista cuando estuviste acá con el de mochilero guardaparque, que contabas que de chico tenías víboras o serpientes y que algunas se te escapó incluso.
Esto se llama, estimados escuchas, esto se llama memoria institucional.
Con el más.
16 culebras vos.
16 tenías. Culebras.
Y tenías. Una de ellas era una yarará. Uh-huh. Una era una víbora, ¿no? Mi mamá no sabía. Se enteró después, leyendo el libro, creo.
Bien, tenemos que hacer una tanda. Estamos hablando con Juan Carlos Gambarota, que es Cuidaparques.
Guardaparque.
Bueno, lo que pasa es que se usa indistintamente o...
No, vos sabés que...
Institucionalmente o protocolarmente hay que decir guardaparque.
Creo que lo de Cuidaparques quedó para lo de las plazas de Montevideo, plazas y parques de la ciudad.
Ahí
creo.
Está, los Cuidaparques. Los guardaparques.
No, porque son distintas, son temáticas un poco distintas, ¿no?
Sí, sí.
Pero igual, yo entiendo que te referís a mí, me siento incluido.
El guardaparque, vamos a hablar de Monte de Umbúes también, que puedo decir que no, en este momento no tiene una presencia del Estado, digamos, más allá que estés vos ahí.
Sí, claro.
La gente encargada de hacer, por ejemplo, los paseos.
No está siendo controlado, ¿no?
Ahí está.
Claro.
Bien. Bueno, hablamos un poquito también de la pata local, ¿te parece?
Dale.
Ya venimos.
Estamos hablando con Juan Carlos Gambarota, guardaparques del Monte Ombúes, que fue, a ver, es alguien que ha viajado mucho y que conoce muchos parques y muchas reservas internacionales. Fue dos veces vicepresidente de la Federación Internacional de Guardaparques y que acaba de editar un nuevo libro, se llama Caminos de Tierra, que es la crónica de sus viajes. Ya estuvimos hablando mucho de África, de India, pero quería irme a un cuento que tiene el libro que me impresionó bastante, que es en República Dominicana, que es la historia de Ramón, ¿no? Y te voy a dejar que vos la cuentes, la historia de Ramón, porque es bastante impresionable.
Sí, ¿no? Mirá, me habían invitado a dar talleres de capacitación de guardaparques, ¿no? Porque allá en República Dominicana decían, sos guardaparque y hacé algo, ¿no? Bueno... Entre comillas, gracias a un consultor norteamericano y a mí por las notas que pusimos, le sugerimos al gobierno dominicano, nadie es perfecto en su tierra, le sugerimos que por favor no barrieran con todos los guardaparques cuando había cambio de gobierno, porque los metían a dedo, ¿viste? Uh-huh. ¿Puedes creer que nos hicieron caso y los presupuestaron? Loco, me han dado más bolilla en la República Dominicana que en Uruguay. Es emocionante, ¿no?
El parque de ellos es el Antonio Bermúdez.
Bueno, entonces le dijimos, ¿qué cosa, les impresionaron más y cuáles? Y un loco se paró, ¿viste?
Porque ustedes fueron a hacer una capacitación.
Sí, unas capacitaciones, ¿no? Para que subieran a ver de qué se trataba el trabajo, ¿no? Estamos en las montañas, ¿viste? La República Dominicana es sobre todo conocida por las playas, pero tiene montañas altísimas. Tiene pinos, ¿viste? Y el pino es una planta en el hemisferio norte. Mm. Pero como hace frío en las montañas, hay pinos endémicos propios de ahí. Bueno, entonces un loco dijo que el famoso caso de una avioneta haitiana que se cayó hacía poco tiempo antes, era gente de dinero, eran haitianos de dinero, la avioneta iba volando a 2.000 metros de altura y se desconcertó el piloto y se chocó con una montaña que tenía 1.000 metros más para arriba. Entonces recibieron la orden de salir a buscar los cuerpos de las personas, ¿no? Y este pobre muchacho, con cero capacitación y 100% fidelidad a la orden que acababa de recibir, no se agarró ni una campera, no agarró comida, agarró para arriba.
Y arrancó con una moto a buscar.
Y arrancó a buscar y bueno, más o menos, agarró, buscó, buscó y encontró la avioneta. Y no tenía radio, o sea, estaba obligado a esperar que cayera alguien más, porque temían que iba a ir gente de las comunidades vecinas del parque a robar, porque tenían joyas, porque eran haitianos adinerados. Y este flaco, increíblemente, cuando se dio cuenta que se iba a morir de frío, se tapó con cadáveres, se tapó con los cadáveres de las personas. Les pidió perdón a los cadáveres y se tapó con ellos. Y dijo, los muertos salvaron mi vida.
Sí, así pasó la noche, ¿no?
Y así la noche que habrá pasado, porque... Es espeluznante. Y lo encontraron el tipo casi muerto de frío. Eso es absolutamente increíble.
Entre otras cosas, porque vos contabas que así como salieron muchos guardaparques comprometidos a encontrar la avioneta, como se corrió la bola de que era gente con guita, salieron buscadores, ¿no? De tesoro.
Claro, claro. Pero vos te das cuenta...
A ver quién se encontraba el avión y a ver qué había ahí para pelarse todo.
Claro, sí. Pero lo increíble es que este tipo no se detuvo. Bueno, son gente de plata, se murieron y nos repartimos. No, el loco le dieron la orden... Y va, loco, y casi se muere, ¿te das cuenta?
Es un compromiso absoluto. Sí. Estuviste en Alaska, y ahí en Alaska, que debe ser un lugar increíble.
¿No? Alaska. Mira, yo el mundo lo he vivido en lugares fríos, templados.
Y cálidos.
Y cálidos. De los lugares fríos que he visitado, por lejos, el más lindo es Alaska. No, he tenido
mucho bosque, mucha montaña.
Sí.
Fuiste en invierno, fuiste, ¿no?
Fui en otoño, avanzado el otoño. Ya comenzaba a nevar. Loco, realmente es hermoso. Porque, por ejemplo, es muy parecido a la zona de Bariloche, una parte de Alaska, ¿no? Pero a diferencia de la Patagonia, argentina y chilena, donde es difícil ver animales, en Alaska se ven animales. Ves lobos, ves cabras de Dal, o sea, osos.
Sí, sí, sí.
Vos, en un día ves un montón de animales. Y eso, ve unos paisajes, unos colores divinos. Y por eso digo, me considero un hombre de suerte. Porque me becaron para ir a todos esos países. Tenía licencia para ir, porque a veces la acumulaba durante 2 años. Tenía esa facilidad de poder acumularla. Muchos empleados no la pueden acumular durante 2 años. Después, con millas a Alaska pude ir porque había juntado millas de otros viajes. Y los de otro congreso me dijeron, pero si vos podés llegar hasta acá, nosotros te pagamos el resto. Y por ser guardaparque, me invitaban, por ejemplo, en Alaska me invitaban a hacer un vuelo en avioneta, una avionetita chiquitita de tela, a hacer un conteo de lobos. A lugares realmente, no puedo decir inaccesibles, porque hubiera demandado una semana llegar hasta ahí en vehículo 4x4, ¿viste? Pero fue un vuelo de como, no me acuerdo cuántas horas, varias horas, pero ver los lobos. Fue absolutamente increíble.
Y ahí, una de las cosas que a mí, esos detalles, ¿no? Que uno se queda colgado, es el. En un momento te dicen, ojo, no, nunca te separes de tu... Sí. Si vas al baño, llévate tu spray para oso. ¿Cómo spray para oso? En Alaska están los osos pardos, que son los primo hermanos de los grizzly, con la diferencia que un grizzly...
Es el grizzly.
Pero yo tenía entendido que el grizzly, que está en Norteamérica, Alaska es Norteamérica, vamos a decir, que está en Estados Unidos, no en Alaska, es un oso que pesa unos 300 kilos, ponele. Y el que está en Alaska... Pesa el doble. Es un oso de 600, 500, un oso gigante.
Hay de 900 kilos.
Puede decir. ¿Y spray para oso? Dije, vos, ¿qué tiene el spray?
Es verdad.
¿Es radioactivo? Porque
el joven sabe mucho. Es verdad, sí. El grizzly es una de las subespecies del oso pardo. Y la más grande es el de Alaska. El Kodiak, le dicen Kodiak.
Son enormes. ¿El spray qué es?
Como el que puede usar acá alguien para tirar los ojos, pobrecito, yo no iba a andar tirando eso.
Es para que para ahuyentarlo, ¿no? Donde
tipo lo hace, pimiento, una cosa
claro, así. Claro, es eso, sí. Ahora,
pero si lo haces enojarte...
Bueno, pero no te ve, que si queda cegado...
¿Qué no,
pero
donde empieza a tirar manotazo un oso de esos?
No, salado. Realmente, a mí, siempre lo digo así, ¿no? Siempre me gustó respetar la naturaleza y las reglas del juego, ¿no? A mí me habían recomendado en Alaska que si caminaba solo, como caminé bastante, fuera hablando solo... para que los osos me escucharan y dijeran, me corro, ¿no? Pero no lo hacía, me parecía un insulto a la vida silvestre hablar. Y si un oso me morfaba, yuquiña morreu, en ley, ¿no? En serio te lo digo, mira, conozco cazadores.
¿Vos viste la película Grizzly Man? ¿La ubicás? La de Herzog. No. Es un tipo que se va.
Vi Revenant.
Se va con Revenant,
¿viste?
El ataque del oso está salado.
Salado.
Sí, digo, ¿no? Por lo que acabas de decir, ¿no? Es un tipo que está. En verdad está loco. Tenía cierto deseo, pero tenía un amor y casi que inabarcable por los osos. Y se iba a las temporadas cuando se pasaba. Se iba a Alaska, ¿no?
Había un flaco que lo saludaba, que le puse la mano.
Bueno, ahí está. Pero en un momento, dos osos se lo comen.
Y él
horas antes de eso que ha todo registrado grabado dice, mira, hay una cosa que me estoy dando cuenta ahora, yo cuando miro a los ojos a un oso, a diferencia de los humanos, no veo nada, veo un vacío, ¿no? Mirá. Y eso como que muestra que los animales en realidad son diferentes al humano, claro. Por eso, ¿no? No tienen ciertos sentimientos que el humano tiene.
Entonces,
vos lo sentís eso.
¿Sabés? Volviendo a eso, los osos está bueno, no sé. Pero no, una cortita, es que yo he estado con gente que estuvo en África en caminatas, hice caminatas sin arma también, y en la India y en Nepal también, donde había tigres y todo, pero hay gente que, un loco dijo, me siento desnudo sin estar sin mi rifle. Yo decía, lo que te estás perdiendo, loco, porque si lo querés es una sensación fuerte y profunda, anda desarmado con un palo o con una caña y métete ahí, porque ahí te vas a sentir vivo, loco. Yo lo hice. No estoy mandando a la guerra a nadie. Y permití lo de los animales. Por ejemplo, yo he mirado los ojos a gorilas en más de una ocasión. Y a chimpancé. El gorila adaptado al público, no cualquiera, porque no te morfa, pero una corrida de gorila, aunque no te vaya a pegar, que te viene hasta 50 centímetros tuyo, es alguna experiencia muy desagradable, ¿no? Me lo comentaban los colegas míos en los guardaparques. Pero el gorila adaptado tiene una mirada de una serenidad que... Es increíble que alguien puede cazar un gorila. Ahora, el chimpancé tiene una mirada que es un tipo que tiene una perversidad.
Loco, más parecido a nosotros.
Vos, loco, idéntico. Los chimpancés cometen todos los actos de violencia que hace el ser humano. Más canibalismo. El ser humano, el canibalismo no lo inventaron los chimpancés. Loco, me miró un gorila diciendo, era el malandro más tremendo.
Un chimpancé.
El malandro más malandro de todos. Y los gorilas no, los gorilas, loco, una tranquilidad, una paz, ¿viste? Decís, loco, estoy regalado.
Pero tienen cara de simpático también los chimpancés.
Son muy
compradores.
Bueno, un niño, porque había viendo un grupo que era la tribu de chimpancés, eran el ser humano más parecido al chimpancé, incluso sexualmente. Genéticamente también, y por eso tenemos esas cosas, ¿no?
Sí.
Esas tercerizaciones. Ahora, el chimpancé, esto era una tribu de 120 individuos. Pero se separan y había una hembra con el crío, un nenito, un chimpancé niño que tendría 2 años. La mirada, loco, era un nenito, loco. Todo. Pero el chimpancé malandro era el peor malandro, loco. Te estaba advirtiendo, no te acerques más. Y en cambio un gorila, que es un bicho que pesa...
Manso.
275 kilos, te miraba, loco, y parecía irte, flacos, ayúdame a defender esta selva. No, increíble.
Estuviste en Australia, que es un continente, y que aparte es de esos continentes que tiene de todo, y es un continente, a uno le da la sensación, ¿no? Porque todo lo que es el oeste australiano es como una parte muy desértica. Sí. Y ahí a vos te vino una reflexión, estando ahí en Australia, que es una reflexión que puede ser propia de encontrar esos lugares que parecen, porque hoy en día el hombre llegó a todos lados, pero parece que la mano del hombre no alcanzó. Y estando ahí, solo, de noche, haciéndote un tesis, ¿qué punto de referencia le va a quedar a la humanidad si desaparece la última área salvaje?
Claro.
¿No? Pero lo preguntás y no lo respondés. Entonces, por eso ahora te lo pregunto.
Es que, mirá, una vez me pidieron que hiciera el prólogo para un libro... para una comunidad indígena del territorio, del estado de Amapá, en Brasil. Está escrito en idioma tirillo ese libro, no lo tengo. Y yo les puse, loco, porque ellos tenían en el área que protegen, son 4 millones de hectáreas, hay indios que ellos no conocen, hay indios no contactados, por ellos mismos incluso. Entonces yo puse, ¿qué referencia vamos a tener también el ser humano cuando ya esté contactada la última tribu? Y él dijo la pregunta abierta, pero va a estar mal. Va a estar mal, está mal todo eso, porque vamos a perder referencias. Yo sé que quedan muy lindas las películas de ciencia ficción en donde el ser humano, sí, pero ¿qué ser humano? Vamos a decir que vamos a estar todos los seres humanos que estamos acá y los que vendrán viviendo en naves. No, mi amor, si algún día llega eso, va a haber 150 personas elegidas por... Yo no los voy a elegir. Es re común ver en películas de ciencia ficción y uno ya asume en el inconsciente que el ser humano está condenado a irse de la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Ya hay gente planificando cosas. No, loco. Que va a ser el posito, va a ser el puntacarretas de la humanidad, vivir en Punta Carretas, va a haber que ser multimillonario para vivir en la Tierra.
La selva amazónica sigue siendo como el último bastión no contactado del planeta, es el lugar todavía más impenetrable.
Hay algunos lugares que siguen siéndolo. Sí, ahora avanza tanto la cosa año a año que no sé. Pero yo te digo, cuando estuve en Amapá en el 2006, Marcelo Segalerba, que es un uruguayo que me invitó a dar parte del curso, me dijo datos oficiales, que parece que era con gente de antropólogos brasileños, estaban de acuerdo. Que en el 2006 todavía quedaban en la Amazonia brasileña más de 150 tribus sin contactar. Algunas muy pequeñas. Autoexcluidos, ¿no? Saben que estamos nosotros, ven pasar aviones algunos de ellos, no todos, ¿eh? Mirá que hay rutas de vuelo que no pasan por ahí.
Y se rajan.
Y se meten lo que pueden, lo que pasa es que es tan avanzada la deforestación. Y en los últimos 5 años empezó una modalidad de deforestación nueva, que antes era por el borde. Ahora no, ahora se empieza por dentro también. Y eso es lo peor. Eso es incluso una técnica de exterminio que se usa para exterminar guerrillas. En Ceilán, los tigres de Ceilán los exterminaron así. Las tigres, digo, los guerrilleros, ¿no?
Sí.
No era solamente por el borde. Cayeron soldados de élite en el centro y fueron soldados oficiales matándoles por el borde y otros matándoles desde el centro. Y ahí no queda nada. Y eso está pasando con la Amazonia ahora. Complicado.
¿Qué pasa con el tema de los elefantes? Te voy a decir, mirá el comentario que escuché.
Dale, me gusta.
Pero nada que ver, pero tenía que ver. Estoy diciendo mucho que ver. Decía, en África hay problemas con los elefantes, ¿no? El elefante africano no es que esté cerca de la extinción, pero tienen problemas para mantener las poblaciones de elefantes. Y decían que en realidad era porque, más que nada, bueno, son grandes reservas públicas en algunos casos. Y en India decían, como el elefante puede ser propiedad privada, si vos podés tener un elefante, abundan los elefantes, ¿no? Porque es como un negocio de tener elefante. Más o menos.
Una industria haría así. Sí. Las realidades son muy parecidas. La India no dice cuántos elefantes silvestres le quedan. Probablemente bastante menos de 10.000. Es el país que más tiene en toda Asia. El elefante asiático es muy conflictivo. Digo, mira, yo he tenido abundantes experiencias de...
¿Es más complicado que el africano?
Es, a mi juicio, bastante más. Yo he tenido encuentros con elefantes de la India peligrosos. En una los corrieron. Nos corrieron 300 metros. En otra no nos dio vuelta al jeep porque no lo dejamos, porque aceleramos. Mucha gente muere a trompadas o pisotones de elefante en la India y en África. Lo que pasa con los elefantes es esto. África, para olvidar un poco la India, África, somos estereotipados, ¿no? Europa es el continente más culto de todos. ¿Quién dijo? África tiene que mantenerse virgen y salvaje. ¿Quién dijo? No, los africanos no. Pero queda hasta en los propios africanos. La prueba está que los europeos se consideran mucho más cultos que otros continentes. En las áreas protegidas, en los parques nacionales de Europa, está bien visto y es deseable incluso que haya comunidades de agricultores y de criadores de ovejas, ¿verdad? Si lo hacen en ciertas condiciones, ponele equiparables a la revolución industrial o previo. En África, la gente la sacan de los parques nacionales, ¿verdad? Porque está estereotipado eso. Ahora te digo, bien dijiste vos, el elefante africano está muy lejos del exterminio. Lo que pasa es que hay lugares donde son cuidados, muy bien cuidados, y hay lugares donde muy mal cuidados. A grandes rasgos, me permito decir esto, en general, en los países de sabana de habla inglesa los están cuidando bastante bien o muy bien, y en los países de habla francesa bastante mal o muy mal. ¿Está? Es caro, son bichos que destruyen. Te digo una cosa lamentable, casi se pone a llorar el subdirector de parques nacionales de John Macombo, gran amigo mío, de Uganda, él fue ascendiendo. Un día me dice, Juca, tuve una manifestación hace una semana acá, una manifestación de agricultores, y yo no sabía qué decirle, porque vinieron con pancartas en el centro de la capital, Kampala, dijeron, sus elefantes se comieron absolutamente todo nuestro maíz, es nuestra comida por el año, ¿quién nos va a dar de comer? Y el tipo le dijo, discúlpenme, pero no tengo forma. Yo estaba en Kenia cuando...
Algo bastante peor que un jabalí en un maizal, ¿no?
Claro, ¿qué haces con esa gente? O sea, está prohibido cazar elefantes, pero el Estado no va a hacer nada para solucionarte la vida. Permíteme. ¿Y qué pasa ahora cuando saltaron porque el rey de España cazó un elefante? Lo que se olvida la gente o desconoce es que ese elefante en Botswana, la inmensa mayoría de la guita que va para escuelas, para hospitales y no sé qué. Entonces va un boludo, que para mí es un boludo y otras cosas más, considera, podría donar esa plata al país, ¿no? Pero él quiere matar elefante antes de donarla. Mata elefante y esa guita va para obra, como va guita para obra con ver los gorilas. Ver los gorilas cuesta 500 dólares.
El elefante está autorizado para matar, lo agarpa.
Sí, ¿entendés? Ahora, pero Uruguay, yo me pregunto. Yo una vez caí mal en un congreso, pues dije, todo bien. Incluso ustedes le piden que África se mantenga salvaje. Bien. ¿Cuántos elefantes habría si fueran propios de América del Norte? Silencio, contesté yo. 50 y en Alaska. Porque queda lejos. ¿Cuántos elefantes habría en Europa? Silencio, ninguno. Sí, porque los habrían matado hace 1000 años. Y a África le pedimos que tenga 250.000 elefantes.
Es lo mismo el pulmón verde con los brasileros, ¿no? O
sea, es lo mismo.
No, bueno, no. Pero no deforesten. Bueno, pero yo quiero hacer autopistas, claro, yo quiero hacer esto, yo quiero tener áreas cultivables.
Claro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, bien pensado y se puede hacer mantener la Amazonia muy bien, con formas productivas, y hay formas de manejo de los bosques que son excelentes, ¿no? Producen fruta, producen un montón de bienes sin necesidad de deforestarlo, obviamente, hay formas.
Juca, antes de despedirte, dale. Dos cosas. Primero te voy a hacer un comentario, después te voy a leer una cantidad de mensajes que hay, incluso con preguntas, vos respondés lo que quieras.
Dale.
Me alegré mucho cuando contás que te encontraste con un esqueleto de rinoceronte, porque el día que descubrí que el cuerno del rinoceronte eran pelo, quedé totalmente impresionado. Sí. O sea, cosas gigantes fueran pelos.
Y vos sabés que se nota, ¿no? Porque yo sabía que era así, pero lo que no sabía es que teniendo el cuerno en la mano se nota que son pelos. Sí, pelos apelmazaditos así.
Claro, bien durito.
Sí.
Y yo antes de los mensajes, preguntarte sobre, a ver, vos has viajado por todos lados, pero tu casa es el Monte Ombúes.
Sí,
¿no?
Sí. Yo resido en el Monte
Ombúes. Residís en el Monte Ombúes. Sí. Sos un ombú más. Casi, ¿no? Te has mimetizado de una forma. Pero es uno de los paseos más lindos que hay para hacer en Uruguay, ¿no? Recorrer el arroyo Balizas y llegar hasta el Monte Ombúes. Sí. Sobre todo para el avistamiento de aves, que es impresionante, ¿no?
Exactamente.
Uno se queda impactado de la cantidad de aves que hay en ese relativamente corto trayecto.
Sí, es corto.
Pero una cosa que llama la atención de un tipo a esta parte es que, digamos, el margen izquierdo, creo que es del arroyo, está loteado y se está planificando hacer una suerte de chacras marítimas,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Que va a cambiar radicalmente el paisaje de ese paseo, ¿o no? No sé cómo
bueno, mira, lamentablemente eso salió antes de que... Yo digo que la Laguna de Castillos es la cenicienta de las áreas protegidas de Uruguay. Porque en algunos aspectos fue de las primeras. De hecho, se declaró área protegida en 1966, 5 de junio de 1966. Y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, ahora pasó a la Dinama, pasé yo a la Dinama. ¿El área protegida? No. El área está en el Ministerio de Ganadería. Digo, pa, loco, vamos, ¿hasta cuándo, por favor? Porque, ¿qué pasa? Hasta que el área no pase al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, no habrá un plan de manejo que sea discutido. Cuidado, que el plan de manejo tiene que ser discutido por la comunidad. Y el del Cabo Polonio todavía no salió. Miren, gurises, yo soy muy democrático, ¿está? Pero gran parte de la democracia es que cada cual cumpla sus roles. No puede haber libertinaje. Me permito decir eso. Y en Uruguay estamos comenzando a vivir un poco de libertinaje. Y se está confundiendo algunas cosas. Entre otras es darle opción a la comunidad o comunidades de que opinen sobre el área protegida que les concierne de sus alrededores o donde viven. Y otra es que le ponga una traba permanente. Porque el plan de manejo de Copoloño no salió. No está saliendo. Por ende...
Por la comunidad.
No sé si solo por la comunidad. Sería una crueldad echarles culpa a ellos, sin duda no es así. Pero sé que hay algo de eso. Entonces aquí es cierto lo que dices. Yo también tiemblo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se va a permitir que la gente que compre, que obviamente va a ser adinerado, el que compre una predio allí, le vamos a permitir que anden con moto acuática por el arroyo Balizas o no como yo quiero que no. ¿Van a andar con los perros sueltos que hagan lo que quieran, que maten nutrias, que maten crías de ñandú? ¿O no, como yo quisiera? No sé. Entonces yo veo que pasan los años y llega una incertidumbre, loco, y eso te cansa un poco vos. Yo llevo 25 años de incertidumbres en la Laguna de Castilla. Y uno sale por ahí, ve países pobres, loco. Loco, en República Dominicana, te lo reitero, yo estuve un tiempo breve en República Dominicana, nos hicieron caso, loco, a una decisión de peso que concierne a la economía del país. Por favor, no echen los guardaparques que estamos capacitando. Déjenlos en la planilla del empleo público. Y quedaron, loco. Eso... Bueno, y Uruguay, bueno, nadie es profesa en su tierra, ¿no? Pero yo estoy preocupado por eso, vos también, no sos el único.
Acá decía, bueno, alguien preguntaba qué opinión justamente tenías del NAP. Y agregaba, lugares como Valle del Lunarejo, Cuchilla de Laureles, que están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, poco trabajo se ve ahí, dice Pablo.
¿Saben lo que pasa? En Uruguay, como no hay plata para expropiar áreas protegidas, se tomó la decisión de tratar de gestionar, de hacer conservación de la naturaleza en predios privados. Y eso no es fácil en un país donde lo privado prevalece, ¿no? El derecho uruguayo le da mucha, prioriza mucho la propiedad privada. Y bueno, y las áreas protegidas son algo relativamente nuevo en el Uruguay. Y
¿el Monte Ombúes es un predio privado o no?
El 95% del Monte Ombúes es privado. Yo administro la parte del Estado.
La parte pública. ¿Tá?
Que es chiquitita. Sí. Pero te digo, ya que lo mencionan ahí esas personas, ahí esas áreas que mencionaron no tienen ni una hectárea que sea del Estado, salvo el río, el arroyo, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Yo estoy administrando 160 hectáreas públicas y la laguna.
Y la laguna.
Lo demás se puede negociar, pero te digo, no hay que partir de la base de que el privado no quiere. Porque en Uruguay, seamos claros, el 99,9% de los estatúes, mulitas, carpincho y todo, están en campos privados. El 99% del monte natural uruguayo está en campos privados. Entonces, lo que estamos obligados a gestionarlo, ¿está?
Claro. Uh-huh.
Por el bien común. El interés general está por encima del interés particular. Demora notarse. El agua es uno de ellos. El agua es un interés general. Uh-huh. Estamos demorando a reaccionar, pero se está reaccionando. No sé si mucho o poco, pero se comienza a reaccionar.
Bien.
A raíz de que el agua salió marrón en las canillas, se empieza a reaccionar.
Claro.
A veces el hombre y la mujer necesita crisis, ¿no?
Exacto. Bueno, y para despedirte, Fernando y Virginia, dice, qué gusto escucharte, Juca, un abrazo.
Mándanos, bueno, muchas gracias. Che, la verdad que un gusto.
Una página web, alguien pide una página web. ¿Tenés una página web?
No, no, porque llevaría mucho tiempo y no, es difícil. Una vez empecé un blog de animales y paisajes, sí, y no lo pude seguir. No, porque es como ser periodista y no podés, ¿viste? No podés hacer todo. La conservación de naturaleza lleva tiempo en terreno, ¿viste? No, y llego cansado a veces y no.
Gran pechista de los 70 y salen por acá.
¿Puede ser? Hermano.
¿Tu hermano?
Mi hermano Aquiles.
Ah, mirá.
¿Aquiles,
sí,
Gambarota?
Aquiles Gambarota, sí, sí, señor.
Alguien acá. Pregúntese si hay algo de guardavidas que pasen en verano a apoyar las tareas de guardaparque y qué piensa al respecto.
¿De los guardavidas? Sí. Si sabré de guardavidas, que mis dos hijos mayores son guardavidas. Sí. Y está. Se ha planteado eso. Habrá algunos guardavidas que podrían ayudar, quizás otros no, y bueno, no sé, habría que ver si las intendencias están dispuestos. Yo, la verdad que estaría bueno que hubiera gente ayudando, porque yo trabajo solo, yo hace 25 años que trabajo solo, salvo unas excepciones de 2 meses, 3 meses.
¿Yacaré a la naranja probaste? Len dice que pruebes.
¿Qué?
¿Yacaré a la naranja?
No, en el Pantanal probé yacaré frito, pero la naranja no, pero digo no.
Hoy en el norte de Río Negro, afluente del río más río que Guay, se come más carpincho que oveja. Y los pueblos chicos se cazan para sobrevivir.
Sí, sí.
Y
vender
los chorizos entreverados con carne de acero.
Lo tengo claro. Estaría bueno ayudar a que eso dejara de ser ilegal y proteger a los carpinchos.
Muy bien. Juan Carlos Gambarota, guardaparques y autor de este libro editado por Fin de Siglo, se llama Caminos de Tierra. Gracias por estos minutos.
Sí, muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy linda la nota.